Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y ocho, 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, formato habitual. Hasta las 12 contamos la actualidad y luego la analizamos detenidamente en el tertulión. Tema estelar, por supuesto, el anuncio que hizo público ayer Xavi de dejar el banquillo del Barça el 30 de junio como la mejor solución para tratar de arreglar los males del club azulgrana. Como ya escucharon ayer, es una decisión irrevocable, pase lo que pase desde ahora hasta el final de temporada. Que también puede pasar que Xavi no llegue a esa fecha, dependiendo de cómo sea la marcha, el transcurrir del equipo en las próximas semanas. El día hoy ha comenzado muy pronto para Xavi, que poco después de las 8 de la mañana llegaba a San Joan Despí con una amplia sonrisa en la cara y demostrando que el haber hecho público el anuncio le ha liberado. Y quedan en el aire un montón de cuestiones que trataremos de resolver. Esto libera a Xavi, pero también a los jugadores, también a la plantilla. ¿Pierde peso específico el entrenador en el vestuario sabiendo que no va a seguir a partir del 30 de junio? ¿Hace bien Xavi anunciando públicamente? ¿Hubiese sido más conveniente comunicárselo al presidente y dejarlo ahí hasta el final de temporada? ¿Y la marcha de Xavi es la solución que necesita el Barça? Pues son preguntas que se nos ocurren y que iremos respondiendo a lo largo de los próximos minutos. Está claro que Xavi, que ha dirigido los equipos desde el campo como nadie, siendo uno de los mejores centrocampistas de la historia, no ha sabido hacer lo mismo desde el banquillo. Su inamovible apuesta de ganar y jugar bien le ha pasado factura, porque el Barça nunca ha conseguido parecerse al equipo ideal que perseguía. Sí, las victorias, la pasada Liga, por ejemplo, está ahí, pero no ha sabido sacar hasta el momento el rendimiento deseado. Enseguida vamos a estar en Barcelona y lo analizaremos, por supuesto, en el tertulión. Pero antes, nos vamos hasta el Metropolitano. No, antes vamos a ir hasta Gijón, porque teníamos pendiente un partido de segunda que nos quedaba por terminar. El Sporting de Gijón, Racing de Ferrol. Pablo Acebo ha terminado ya el partido. Muy buenas, Pablo.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, final ya en el Molinón con victoria para el Racing de Ferrol. Es la primera vez que cae el Sporting este año en casa. Sporting 1, Racing de Ferrol 2. Lo empezó ganando el Sporting con un gol del Cali Izquierdoz. Lo ha remontado el Racing de Ferrol con un gol de Álvaro Jiménez, revisado por el VAR con polémica, y uno de Robert Pierre en propia puerta en el descuento. Final, el Racing de Ferrol adelante al Sporting en la clasificación. Sporting 1, Racing de Ferrol 2.
Gracias, Pablo. Vaya temporadón está haciendo el equipo ferrolano, ¿eh? El equipo de Cristóbal Parralo, que es un recién ascendido, bueno, recién menos porque ha pasado 6-7 meses, pero es un ascendido en la pasada temporada de la REF a la segunda división y está realizando una campaña realmente espectacular. Y en el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha superado una estupenda semana ganando claramente al Valencia. Rubén Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Victoria muy merecida del Atlético de Madrid.
Sí, la ha encaminado en el último minuto del descuento de la primera parte. Son minutos que sabes que son psicológicos. Ha marcado Lino, que ha sido el mejor del partido y jugando más adelantado en vez de carrilero casi de extremo. El segundo lo ha metido Memphis Depay después de una buena jugada entre Coque y Molina. Y ha hecho un partido muy serio el Atlético de Madrid. Se le ve competir, portería cero, se vuelve a poner tercero. Ha estado muy bien el equipo del Cholo hoy.
Es que, como decía Gonzalo antes, el jueves veíamos el partido contra Sevilla y parecía que los jugadores estaban ya con la reserva encendida. Y hoy, no sé, han mostrado una recuperación muy sorprendente después de 24, 48 horas de descanso.
Yo creo que van administrando esfuerzos porque las cargas durante la temporada, es verdad que en algunos partidos se han notado, especialmente en ese rush final entre Supercopa y Copa con los partidos contra el Madrid, y sobre todo por los que le viene, porque de hecho uno de los debates que se ha desatado durante el partido es cuándo debe rotar el Atlético de Madrid. Si en el partido del derbi de liga del próximo fin de semana o en la eliminatoria de Copa, en el partido de ida, que ya sería justo después contra el Athletic Club. ¿Cuál es el partido más importante para el club? O sea que están en eso, justo en pensar dónde van a elegir sus esfuerzos.
Bueno. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde la sala de prensa, esperando aquí a los protagonistas. Corona el Atlético hoy un trío de victorias muy importante. Dos en Liga, Granada y hoy, y la de la Copa, que le permite meterse en la semifinal. Pero ojo, porque la factura de este partido hay que esperar a ver el recibo, porque de momento Jiménez se ha retirado con gesto de rabia, de dolor, de impotencia. Seguramente ahora estamos pendientes de confirmar algún tipo de parte médico desde el club, pero seguro que tiene algo, porque Jiménez además lleva, y lo contábamos durante la transmisión, lleva una racha mala, ¿no?, de lesiones musculares, y la cara que ponía el jugador era de haber sentido algo, y el otro foco de alarma o de alerta hay que colocarlo en Álvaro Morata, que al final ha hecho un gesto al banquillo todavía desde el campo como si hubiera sentido algo. El médico, cuando ha acabado el encuentro, se ha ido a por él rápidamente. La cara de Morata tampoco era de fiesta ni de alegría, a pesar de haber ganado el partido. Así que vamos a estar pendientes de estos dos hombres, porque lo que viene es muy seguido, tres partidos ahí rápidamente y son titulares habituales.
Pues sí, sí, a ver si la factura no está cara para el Atlético de Madrid. Está también en el Metropolitano Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, aquí en la puerta 6, viendo cómo termina de salir la gente del Metropolitano. Un día más la gente que ha respondido aquí. El otro día había 60.000 personas, hoy 59.000. La verdad que lo decíamos en la retransmisión, esto se parece cada vez más a la caldera del Calderón, y va a hacer falta porque vienen partidos importantes, viene la Copa del Rey, viene la Champions, y la gente parece que está entonada y que está respondiendo.
Muy bien, pues está contenta la gente del Atlético de Madrid, ¿verdad? Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, pues sí. Sí, con razón. A ver, le estaba leyendo los datos a Pedro Martín, y es que los números en el Metropolitano son 27 partidos sin perder en casa. Es una pasada. Y luego que ha vuelto, como decía también Rubén, se ha vuelto a convertir en un equipo serio, porque hemos hablado mucho de la irregularidad que había mostrado en la temporada, pero tres partidos seguidos con la portería cero, haciendo cambios, rotando dentro de lo que cabe y mostrando mucha más versatilidad y mucha más fiabilidad, me parece que es una muy buena noticia, a pesar de esa... Vamos a ver qué sucede con Morata, ¿no? Pero yo creo que si lo de Morata, que para mí me preocupa mucho por lo que significa, pero si... con todas las reservas, ¿eh? Pero viendo que Memphis, a pesar de que no te cautive tanto como Morata, pero que empiece a enchufar goles, pues oye, quieras o no, a lo mejor no te satisface, pero bueno, pero tienes un recambio que de momento ha demostrado que tiene gol. Tiene gol, y eso al equipo le puede venir muy bien en estas circunstancias.
Ahora hay que ver las lesiones, qué factura le pasan, que sin duda alguna es el lastre de no solo del Atlético de Madrid, sino de todos los equipos que están sufriendo numerosísimas lesiones esta temporada.
Sí, porque ya empezó la temporada con 8 o 9 bajas, me parece que fue al principio de temporada, y tuvo que administrar muy mucho el Cholo la plantilla. Bueno, ahora tiene refuerzos también, es verdad, eso también le puede venir bien, pero creo que lo que tiene que hacer, no, más que nunca, aplicar el libreto del partido a partido, a ver cómo puedes retomar y afrontar los partidos que te vienen. Vienen muchas competiciones seguidas, con mucho en juego, pero ahí es donde se tiene que ver si tiene profundidad de banquillo, de plantilla, y sobre todo lo que está haciendo el Cholo, que es administrar, que eso puede pasar factura, porque yo creo que a Griezmann le estamos viendo que está absolutamente... no extenuado, pero casi al límite, y tienes que ir haciendo la goma, porque si no puedes pasarte factura como le ocurrió a Morata, ¿no?
Efectivamente. Gato, feliz semana, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Enseguida volvemos al Metropolitano para escuchar las valoraciones que hagan los protagonistas. Entre tanto, recordamos el resto de los titulares de la jornada, que nos ha dejado un empate a uno, por ejemplo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el partido entre el Sevilla y Osasuna. El Sevilla, que acumula 4 derrotas y un empate en los últimos 5 partidos. Además, el equipo hispalense lleva 9 partidos sin ganar en casa, la peor racha de su historia. Los de Quique tienen un solo punto sobre la zona de descenso, y Osasuna vive en una zona bastante más tranquila con 26. En el estadio Mirandilla se ha jugado el Cádiz 0, Athletic 0. El Cádiz tampoco ha logrado ganar en el debut de Pellegrino en el banquillo. Suma 18 jornadas sin ganar. Ese lastre está provocando que siga en puestos de descenso. Nunca en la historia se ha salvado un equipo con esa racha tan negativa. Aún así, el Cádiz tan solo está a un punto de la permanencia. Y en el estadio de Balaídos ha jugado el Celta 0 Girona 1, el Girona que se sitúa nuevamente como líder con un punto sobre el Madrid, aunque con un partido más, el que recuperará el conjunto blanco el próximo jueves, enfrentándose al Getafe en el Coliseum de esta ciudad. Balaídos ha cantado durante el partido Benítez, vete ya. El Celta tiene solo un punto sobre la zona de descenso, y al técnico no le ha gustado nada, ni lo que ha coreado la grada, ni las preguntas que se le han hecho en la sala de prensa después de esa derrota. Y mañana se termina la jornada número 22 a las 9 de la noche con el partido entre el Getafe y el Granada. En segunda división, en la jornada 24, acabamos de comunicarles el Sporting 1, Racing 2. Y además, Burgos 2, Albacete 1, Villarreal B 1, Huesca 1, Andorra 0, Elche 1 y Eldense 3, Español 2. Mañana se juega el Valladolid Racing desde las 8:30 de la tarde. En tenis, Jannik Sinner ha remontado dos sets ante Daniil Medvedev para llevarse el Open de Australia. Es el primer Grand Slam del tenista italiano de 22 años y todo tiene pinta de que no va a ser el único que gane en su carrera porque ahora mismo está en un nivel estratosférico. En la Liga ACB, en la jornada número 20, Unicaja ha ganado por 20 precisamente en Valencia, Baskonia ha ganado por 10 a Obradoiro, Barcelona ha ganado por 8 al Palencia, Gran Canaria ha ganado por 23 al Real Madrid y el Girona ha ganado por 19 al Granada. Y en balonmano, Francia se ha proclamado campeona de Europa tras ganar en la prórroga de la final a Dinamarca por 33 a 31. Y aquí está Germán Mansilla. Vamos a hacer un repaso al fútbol internacional. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Hay fútbol todavía en la Copa de África? ¿Es directo ese partido?
Sí, es directo. Estamos en el minuto 103 de la prórroga y están empatando a uno Egipto y el Congo. Ha marcado al final del partido Egipto para empatar el encuentro y se ha ido a la prórroga al partido.
¿Cómo está la Copa de África? Estoy bastante despistado con la Copa de África, ¿eh?
Pues
tengo que reconocerlo.
Estamos...
sí, sí.
Normal.
Porque no le he visto mucho.
Estamos jugando ya los octavos de final.
Hoy ha perdido nuestra Guinea, ¿no?
Sí. Angola pasó ayer, que ganó a Namibia. Nigeria ganó 2-0 a Camerún, así que Camerún ya está fuera.
Vaya.
Y hoy ha perdido nuestra Guinea, como dice Pedrito, que es la Guinea Ecuatorial 0-1 con Guinea Conakry. Se está jugando este partido y a partir de mañana siguen los partidos de octavos.
Ha pegado un viaje uno de Guinea de la nuestra, bueno, ¿no?
Ha sido maravilloso, Joseba. Sí. Le han metido los tacos en las costillas. Le han expulsado, por supuesto, al jugador de Guinea Ecuatorial. Y el muchacho ha tardado como 2-3 minutos en irse del campo porque decía que no le había tocado.
No había tocado, ¿no? Y tenía los tacos bien marcados.
Lo ha tenido que ver el VAR, porque el árbitro no ha sido capaz de verlo.
Tampoco, vale. Pues si estoy despistado con la Copa de África, no te quiero ni contar con la Copa de Asia.
Pues ahí estamos también.
Sé que ha ganado Tayikistán.
Sí, Tayikistán.
Bueno, ha pasado de ronda, no sé si ha ganado. No,
ha ganado y ha pasado de ronda. Estamos ya en los octavos de final. Australia ha ganado esta mañana, en nuestra mañana, 4-0 a Indonesia. Y Tayikistán ha ganado 1-0 a los Emiratos Árabes Unidos.
Tayikistán.
Estos son todavía octavos, ¿eh?
Pues molaría que ganara Tayikistán la
Copa de Asia. Bueno, en el centro de Asia.
Nos decía hoy un oyente que es un equipo que propone buen fútbol, que ya le han visto jugar porque ha coincidido con nuestra selección sub-18, sub-19. O sea que es que no me quiero meter en estos jardines porque yo no tengo ni idea de Tayikistán.
No, pero pues,
seguro que es un país enorme.
No, no es muy grande. ¿No? El grande es Kazajstán y debajo están Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Pero de esos países de la antigua Unión Soviética, los dos con más tradición futbolística es Uzbekistán, que tiene una buena selección, y Tayikistán, que menos, pero fíjate, ahora está...
¿Cuál es la capital, Pedro?
De Tayikistán, jolín.
Que no me acuerdo.
Dushanbe.
¡Buf!
Dushanbe.
Esa no me
entraba. No es muy grande, la verdad. No. 144.000 kilómetros cuadrados, es decir, una cuarta parte de España.
De España, sí, sí.
Y 9.750.000 habitantes.
Lo tengo.
Vale. Bueno, pues entonces somos de Tayikistán. Japón sigue ahí, ¿no? Porque Kubo no viene.
Sí, claro, sí. Japón juega, creo recordar, pasado mañana su partido. O sea que a Kubo todavía
eliminatoria
no
directa ya, ¿no?
Sí, sí, estamos en los octavos de final, ya todo eliminatoria directa.
Vale, perfecto. Pues estaremos, yo voy a estar más pendiente en esta semana. Ya será, me imagino, la última semana de las dos competiciones, así que voy a estar más pendiente de todo ello. De las ligas europeas, hombre, lo más destacable es que se aprieta la situación en Alemania después del empate del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Sí, empató a cero el Leverkusen con el Mönchengladbach, sigue líder, pero ya tiene ahí al Bayer, que con un partido más, Augsburgo 2, Bayern Múnich 3. Marcaron ayer Davis, marcó Kane, bueno, lo supo resolver el Bayern de Tuchel y se acerca un poquito más al Leverkusen después de ese pinchazo. No jugó un buen partido ayer el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que en casa era muy, muy, muy fiable y ayer no encontró portería.
En Italia tenemos al Inter al frente de la clasificación después de la victoria en Florencia y tiene además un partido menos que la Juve, que está muy cerquita, pero con un partido más.
Más líder el Inter y más Lautaro, que con el gol de hoy ha ganado el Inter 0-1 a la Fiore. Ya lleva 19 goles solo en la Serie A, o sea que Lautaro va a llegar muy, muy en forma, muy enchufado a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. La Juve pinchó, empató con el 1 con el Empoli a 1 y el Milan igual. El Milan empató a 2 con el Bolonia. No están muy bien los equipos de arriba, y si te digo los de arriba, te digo los que no están tan arriba, como por ejemplo el Nápoles, que es rival del FC Barcelona. Lazio 0, Nápoles 0. El Nápoles no ha rematado a puerta en todo el partido.
Joder.
O sea que si te digo que el Inter va a llegar bastante bien a la eliminatoria con el Atleti, el Barça se va a encontrar un rival que más o menos está como él.
Sí, sí, la verdad es que va a ser una eliminatoria bastante igualada por eso, por el mal momento que están atravesando.
Por cierto, no te he dicho que el rival del Madrid, el Leipzig, perdió...
Sí, le metió buen meneo.
5-2, perdió con el Stuttgart, está tercero el Stuttgart y cuarto el Leipzig.
Ya que estamos hablando de los rivales de los nuestros, el PSG no ha pasado del empate hoy en casa y eso siempre es noticia, aunque para la clasificación no tiene apenas incidencia, claro.
No, para nada, sigue 6 puntos por encima del Niza, pero parecía que iba a resolver el partido con solvencia en la primera mitad, se ha puesto 1-0 rápido, ha marcado Marco Asensio, pero se ha puesto 2-1, ha empezado a encontrar ritmo y juego el Brest y ha acabado desquiciado, ha empatado el equipo francés a 2, ha acabado, ya te digo, Mbappé desquiciado, Barcola expulsado, pero bueno, a pesar de la mala cara que llevaba Luis Enrique al final, sigue sacando los 6 puntos al Niza.
Y en Inglaterra hay veces que el calendario es un galimatías y este fin de semana nos toca la FA Cup, que sí, está jugándose desde el viernes.
Hay un jaleo de fechas, eso es, te dura a lo mejor esta fase de la FA Cup, cuatro días, quería decir. El Liverpool ha pasado, ganó 5-2 al Norwich, ha ganado. El Manchester United ha ganado 2-4 al Newport, un equipo de cuarta división. Por cierto, hay lío en el Manchester United, una vez más, con otro jugador, con Rashford, al que Ten Hag ni siquiera ha llevado convocado. Se dice, cuentan en los medios en Inglaterra, lo ha contado también Millán en Tiempo de Juego, que esta semana el chaval salió más de la cuenta, no se presentó al entrenamiento el día siguiente y así se lo ha cobrado Ten Hag. Más partidos de la FA Cup, el Chelsea y el Aston Villa empataron a 0 el viernes, se va a ir el partido al replay y el Manchester City pasó, ganó 0-1 al Tottenham y ya es equipo de octavos de final.
Muy bien, esta semana recuerden que tenemos los partidos que quedaron pendientes por la disputa de la Supercopa de España, así que se recupera ya la normalidad del calendario, todos los equipos van a tener ya los mismos partidos, que es algo muy necesario, porque sí, es que si no...
En Inglaterra es imposible.
En Inglaterra es imposible, con la cara o Cup y la FA Cup
y todos los replays.
Los replays.
La repetición de los partidos
Les cabe el calendario, con replays.
Sí.
Claro,
sí.
Pero tienen que hacer un caja de bolillos y entonces a lo mejor hay equipos que tienen 24 partidos, otro 21 en la liga, así están.
En fin. Feliz semana, Mansi, gracias.
Gracias, Larrañaga, un abrazo.
11:25, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta Solana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues empezamos hablando sobre lo que ha pasado hoy en Madrid. Entre 45.000 y 70.000 personas, según las cifras publicadas, se han reunido en la Plaza de España de Madrid para decir no a la ley de amnistía. Ha sido la cuarta movilización convocada por el Partido Popular, en la que la tónica, sin duda, ha sido la intención del Gobierno de dividir entre el terrorismo bueno y el malo para que los CDR y Tsunami puedan ser amnistiados. Para muchos de los que hoy han ido, no era su primera concentración.
Septiembre vinimos y ahora está. Queremos seguir reivindicándonos. Habrá que hacer algo por España, ¿no? Que si no nos unimos y luchamos por esto, a ver quién lucha.
Estamos aquí de viaje y nos ha pillado pasando por aquí y nos hemos animado a continuar.
Que al final perdonen todo el tema del terrorismo.
Pediremos en todas las que podamos.
A ver nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, porque este futuro no es bueno.
En la concentración, Feijó ha estado acompañado del alcalde de Madrid, de la presidenta de la comunidad y de los demás líderes autonómicos, además de los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Y continúan los problemas en Francia. Los agricultores franceses han anunciado el bloqueo de los accesos a París por tiempo indefinido, dicen, a partir de mañana a las 2 de la tarde. Este fin de semana ha sido algo más tranquilo, la AP7 volvió a abrir y tan solo, digamos, unas 40 carreteras en comparación con las 113 del viernes han permanecido bloqueadas, pero los agricultores ya han avisado. Esto solo era un pequeño descanso. Esta noche el ministro del Interior francés ha condenado lo que está sucediéndoles a miles de transportistas al circular por sus carreteras, incluidos los camioneros españoles.
No se pueden aceptar ataques contra las prefecturas, subprefecturas, oficinas de impuestos, supermercados o camiones que transporten mercancías extranjeras que pueden ser tomados como rehenes. Eso es inaceptable. Se han dado consignas de intervención y detención cuando se vean este tipo de cosas.
Más cosas. Esta noche la policía turca ha detenido a dos personas sospechosas de haber perpetrado esta mañana el ataque a una iglesia católica en Estambul, en la que ha muerto un hombre. Esta noticia se ha conocido después de que el Estado Islámico reivindicase este atentado. Y 3 soldados estadounidenses han muerto y 25 han resultado heridos en un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que el ataque ha sido llevado a cabo por grupos radicales respaldados por Irán, aunque aún se están investigando los hechos, pero la última hora radica en que Jordania asegura que este ataque no ha ocurrido dentro de sus fronteras. Estas son las primeras bajas mortales de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra en Gaza. Y hablamos ahora del Benidorm Fest. Y es que hoy ha arrancado la tercera edición de este festival en el que se elegirá a nuestro próximo representante en Eurovisión 2024. 16 artistas, 16 participantes, entre ellos Angie Fernández, María Pelae o Miss Cafeína, con este bla 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 entre más artistas.
¿Te gusta el tema?
¿Eh?
¿Te gusta el tema?
Ah, que no te oía. Pues es la primera vez que lo escucho, no voy a mentir. No me parece mal. Digamos. Tengo que escuchar los demás.
Has mirado a última hora, has mirado. No me parece mal, pero es que, no era tu idea inicial.
A ver, he escuchado algunos y este es de los que he escuchado el que más me ha convencido, pero tendría que escuchar todos.
Vale.
La semana que viene lo comentamos.
Perfecto. Muy bien, Ara, buena semana, gracias.
Igualmente,
adiós,
chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:29, hora menos en Canarias. Seguimos hasta la medianoche contándoles lo que está dando de sí el día, que ha sido mucho, que ha comenzado muy pronto, porque a las 8 de la mañana ya estaba en San Joan Despí, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Barça, Xavi Hernández, que llegaba con una sonrisa que no se la ha visto últimamente. Mostraba su cara de alivio después de haber comunicado ayer, una hora después de que terminara el Barça 3 Villarreal 5, que dejará el banquillo del Barça el 30 de junio, es decir, cuando acabe esta temporada. Conversación con Joan Laporta, explicación a los jugadores, y en esa conversación con Joan Laporta, Laporta le ha dicho que sí, que acepta esa propuesta, y luego ha explicado por qué la acepta, porque se supone que no se la hubiera aceptado cualquiera.
Xavi em va comunicar que...
Xavi me comunicó que a final de temporada marcharía, que quería acabar la temporada.
La temporada. Y es una fórmula...
Y es una fórmula que acepto porque es Xavi quien me la propone.
Porque es el Xavi.
Y él es una leyenda del barcelonismo.
Y ella es una leyenda del barcelonismo.
Es una persona honesta. Actúa con total dignidad y es una persona que quiere al Barça.
Y es una persona que se estima al Barça.
Pues por eso ha cedido Joan Laporta y permite que Xavi siga en el banquillo hasta el final de esta temporada. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ha sido un día muy largo en Can Barça, ¿eh?
Sí, empezaba muy pronto, porque llegaba Xavi a las 9 menos cuarto de la mañana, llegaba a la Ciudad Deportiva. Era el primer momento que iba a ver a sus jugadores después de la decisión. Y después, un poco más tarde, aparecía Joan Laporta, el presidente del Barça, con Enric Masip, aparecía la cúpula deportiva, y ahí se han reunido todos. Han tenido ese entrenamiento de que empezaba a las 11 de la mañana, que en realidad se ha empezado un poquito más tarde, porque se ha alargado la primera charla que ha tenido Xavi con los jugadores, donde les ha explicado en persona los motivos de su adiós a partir del 30 de junio. Lo que nos dicen la gente que estaba presente y la gente que trabaja con Xavi es que Xavi Hernández, cuando lo explica, pues algunos jugadores se emocionan, que Sergi Roberto, como capitán del primer equipo, pide perdón en nombre de la plantilla por no haber estado al nivel que se requiere de un jugador del Barça en varios partidos, el último, el del Villarreal en casa, con esos 5 goles que encajaron. Algún jugador en privado nos han comentado que cuando ha acabado esa charla ha ido a Xavi a decirle qué podemos hacer, mister, para que sigas, y Xavi les ha dicho que la decisión ya estaba tomada. Y después del entrenamiento, de esa sesión de recuperación, ha sido el momento de juntarse con el presidente y entonces hablar Xavi Hernández a la plantilla, también el presidente Laporta. Hemos visto esas imágenes que ha difundido el club con Deco, con Juste también presentes, y entonces, bueno, pues ahí se han hablado todos cara a cara, han explicado los motivos, y lo que nos dicen también es que Laporta ayer ya en Montjuic intentó que Xavi cambiase su opinión, que no tomase una decisión en caliente, le dijo Laporta, y Xavi le dijo que no, que el presidente no es una decisión en caliente, ya lo tenía pensado y hoy lo voy a verbalizar, me iré a partir del 30 de junio y ya está, y es una decisión que ya he tomado. Y se han visto todos, Laporta se ha emocionado, es verdad que siempre lo contamos aquí, muchos actos o cuando hacen según qué evento se emociona, pues se emocionó también y fue muy emotivo para él en el momento en el que Xavi le comunicó que se iba a ir, porque para él al final lo que nos cuentan es es que le duele como presidente del Barça que una leyenda del fútbol, Club Barcelona, tenga que irse así. Y así ha sido el día en Can Barça. Hemos visto ese vídeo de 4 minutos que difundía el club y Laporta, que es verdad que ahora hay gente que en Barcelona ya señala hacia el palco y ya preguntan qué está pasando con el proyecto, pues hoy Laporta, al salir de la Ciudad Deportiva, ha estado 3 minutos y medio firmando autógrafos a las decenas de, a los decenas de aficionados que había a las puertas, que hoy había una expectación tremenda para ser un domingo. Bueno, no se recordaba, no sé, desde la época de cuando Messi anunció que se quería ir, no se recordaba tanta expectación en las instalaciones del Barça, esperando que salieran los jugadores, Xavi, Laporta y que saliera el presidente del Barça, que ha estado esos 3 minutos y medio firmando autógrafos a los aficionados.
Está Dani Senabriola. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué tal el día?
Bueno, surrealista, como acabas de escucharle a Víctor. Muy teatral, muy de puesta en escena. No digo que no me lo crea, que no me crea nada, pero me creo muy poco. Es decir, cuando Laporta remarca tanto que ha sido una decisión de Xavi, que ha salido de Xavi y que a nadie más se lo hubiera aceptado, pero claro, se la acepta a él porque es un héroe del barcelonismo. Que... Es todo muy sentimental y... El fútbol tiene que ser sentimental para los seguidores, para la gente que nos está escuchando ahora, claro que sí, pero para la gente que toma decisiones no debería serlo, debería ser una cosa mucho más fría, cerebral y casi empresarial.
Hay muchas imágenes de este día, pero a mí seguramente la que más me llama la atención ha sido la llegada de Xavi, la sonrisa que tenía en la cara,
claro,
mostrando el alivio, la liberación que ha sentido después de comunicar esto y decir, bueno, yo el 30 de junio no sigo. Bueno, ayer reconocido que ser entrenador del Barça pues requiere mucha presión y mucho aguante, que en este caso no ha podido soportar.
Sí, me sorprende que lo descubra ahora, porque lleva muchos años en el club, toda la vida como jugador, luego es verdad que se fue unos años y ahora ha vuelto, pero vamos, no creo que le sorprenda o que le venga como algo nuevo lo que significa el vestuario del Barça. Xavi está liberado porque es que es el gran ganador de esto, es él. Quiero decir, se nos vendió ayer que esta fue una decisión tomada pensando en lo mejor para el club, y es mentira, para mí es mentira. Esta decisión no es lo mejor para el Barça, es lo mejor para Xavi. Él mismo lo dice, que ya no me vais a dar palos, ahora me recordáis que he ganado la Liga, la Supercopa, no sé qué. Para Xavi es fantástico. Ya no tiene el peso, ya no tiene las críticas, ya no es una diana, ya nadie le va a decir nada. Pero claro, para el club ahora se abre unos 5 o 6 meses de desierto total y absoluto en el que todo el mundo sabe que el entrenador no va a seguir, y vamos a ver cómo le afecta a la plantilla, porque el primer día es normal que sea todo muy bonito y que Sergio Roberto le pida perdón y bla, bla, bla. Pero luego hay que competir, hay que salir, está el Nápoles, vamos a ver cómo se comporta el equipo.
En el desmarque en la tele, Toni Freixana nos decía que no le ha parecido bien que se haya hecho público la decisión de Xavi, porque nunca sabes lo que va a pasar de aquí hasta el 30 de junio. ¿Tú te crees que una vez adoptada la decisión hubiera sido mejor mantenerla en secreto entre el presidente y el entrenador?
Sí, pero no por los motivos que dice Toni Freixa. O sea, coincido con él en el fondo, que es que esto no se debería haber hecho público, pero no porque nunca se sabe lo que puede pasar y a lo mejor se lo vuelve a pensar y vuelve, no por eso, sino porque el ambiente que generas ahora en torno al equipo, o sea, lo has matado todo estado de ánimo, has matado el o sea, ahora mismo el Barça es un cementerio, tampoco, o sea, no es que sea muy negativo, pero es un limbo, más que un cementerio es un limbo, es decir, estamos en una situación en la que el entrenador que está ahora ya no está, pero tampoco ha llegado el nuevo porque no puede llegar. Entonces, desde ahora hasta junio, el Barça queda en una situación flotando en el aire, que yo hubiera preferido que esto, si Xavi lo hubiera considerado así, se lo hubiera dicho a Laporta y hubiera quedado aquí. También es muy difícil que no haya filtraciones, que ningún periodista se entere, etcétera. Pero vamos, hacerlo en el momento en que lo haces público, hay un vacío de poder ahora mismo en el Barça que no se va a llenar hasta que acabe la temporada.
Claro, ¿y qué repercusión tiene eso en el vestuario? ¿Porque pierde peso específico el entrenador en el vestuario después de haber anunciado esto?
Yo creo que ya lo había perdido en el momento en que le hicieron la convocatoria, en el momento en que Xavi, bueno, de cara a los jugadores han aparecido muchas informaciones, que es verdad que hay jugadores como Sergio Roberto, como Frenkie de Jong, por ejemplo, como Araujo, que están a muerte con el entrenador, pero también hay otros que no estaban tan contentos con él. Tal vez son minoría, no en importancia, porque son jugadores veteranos y profesionales y que vienen de otros equipos y tal, casos de Lewandowski o de Gundogan, pero claro, esos jugadores... Yo no quiero decir que le hayan perdido el respeto a Xavi, pero no lo pueden ver con los mismos ojos. Ya no lo veían con los mismos ojos en alguno de los acontecimientos que había sucedido hasta ahora. Imagínate ahora que ya saben que en su futuro no va a pintar nada Xavi. Es una situación extraña.
Tú, si te dieran a elegir, ¿tendrías ya el nombre elegido para sustituir a Xavi en el banquillo del Barça?
O sea, yo, para mi gusto, yo sí, pero es imposible, que es Mikel Arteta. A mí me encanta Arteta como entrenador, ha bebido de Guardiola, ha bebido de Wenger, ha bebido de muchas fuentes y es un entrenador que a mí me encanta. Pero claro, ese es mi gusto personal, Dani Sanabria. La lista que ha salido es alucinante y la lista, Joseba, hay algunas, si la vamos dividiendo... Hay algunas secciones de esta lista que se nota mucho que el denominador común es simplemente ser amigo de Deco o haber jugado con Deco, porque la mayoría de nombres que salen son Mota, Márquez, Conceição, Van Bronckhorst, o sea, son los cuatro tíos que han jugado a fútbol o en la selección o en el Oporto o en el Barça con Deco. Yo no digo ni que eso sea bueno o que sea malo, pero quiero decir que el criterio, espero que no sea ser amigo de Deco, espero que el criterio sea... ser o parecer que vas a ser en el futuro un gran entrenador de fútbol.
Muy bien, Dani, hoy estás convocado para el tertulión, ¿verdad?
Sí, señor, ahí estaremos.
Pues luego te escuchamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a ti, hasta luego.
Víctor Navarro también estará en el tertulión. ¿Quieres comentar algo más, Víctor?
Bueno, de Márquez, que era uno de los nombres que decía Dani, no han gustado en el barcelonismo esas palabras que dijo ayer cuando acabó su partido en Fuenlabrada, que dijo que entrenar al banquillo del Barça es una oportunidad que nunca puedes decir que no, y tampoco aparte del club, tampoco ha gustado a los que no estaban muy a favor de poner a Rafa Márquez, pues no les ha gustado que apareciese Rafa Márquez en medio de una noche muy dura para el barcelonismo, diciendo esas declaraciones, ¿no? Diciendo que él, que al final si te ofrecen el banquillo del Barça, pues no puedes decir que no, no ha gustado, y por cierto, hoy estaban todos lesionados, incluido Alejandro Valde, que tiene que irse esta semana a Finlandia para operarse, se perderá toda la temporada, pues también ha ido todos los lesionados a escuchar a Xavi Hernández por el momento y por la importancia que tenía escuchar a Xavi al lado del presidente Laporta.
Hay algunos que sí dan su opinión, prefieren no esperar, como el caso de Rafa Márquez. También ha hablado Michel, el técnico del Girona, que ha dicho que Xavi es el Barça, pero que él está centrado en lo suyo, que es el Girona, el equipo líder ahora mismo en la primera división. Y hace unos minutos, después del partido que ha jugado el Paris Saint-Germain, Danny Hill se lo ha preguntado a Luis Enrique, al técnico del PSG.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Ayer Xavi anunció que dejará el banquillo del Barça a final de temporada. No sé si te sorprendió la noticia y por otra parte, si tú algún día te ves volviendo al Camp Nou o cierras esa puerta como ha hecho en otras ocasiones Pep Guardiola. Gracias.
No tengo nada que opinar sobre este tema.
Hasta ahí y se acabó la respuesta de Luis Enrique. Víctor, gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Hablamos del Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid que ha cogido asiento, se ha acomodado y está viendo una película de su eterno rival con una tranquilidad total, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que el Girona no cede, se acuesta líder a la espera de que el jueves recupere el Real Madrid ese partido pendiente de la disputa de la Supercopa de España. Tiene el Madrid dos derbis esta semana, el jueves 1 de febrero en el Coliseum contra el Getafe y el próximo domingo día 4 en el Santiago Bernabéu contra su bestia negra esta temporada, el único equipo que le ha derrotado en dos ocasiones. Es un equipo muy fiable el de Ancelotti, Joseba, de 31 partidos oficiales que llevamos hasta el momento, sumando todas las competiciones, se han ganado 25 partidos, se ha remontado el partido en 10 ocasiones, la enfermería poquito a poco se va vaciando, solo quedan esos tres jugadores que tuvieron la desgracia de lesionarse en el cruzado, y es un equipo muy fiable en el que incluso jugadores que salen desde el banquillo aportan su granito de arena. Seguimos con la incógnita de la portería, respondió ayer muy bien Lunin, que tiene pinta de convertirse en el titular, aunque Kepa aparecerá de vez en cuando, y dejó ayer esa curiosidad a Ancelotti cuando se le preguntaba que por qué ayer en Las Palmas de Gran Canaria no calentó Luka Modric. Dice que cuando no tiene claro que va a participar el croata en el partido, prefiere que esté sentado en el banquillo.
Está Fernando Morientes. Hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas.
Ahora te pregunto por el Madrid, pero antes tengo que hacer un par de preguntas sobre Xavi. Lo primero, ¿sorprendido como todo el mundo?
Muy sorprendido, sí. Vale. Muy sorprendido, pero sobre todo por eso, por el momento en el que viene, porque es un equipo grande, porque es un poco descabezar un proyecto a mitad de temporada. O sea, no creo en estas situaciones en los grandes equipos, no las creo. No las creo desde el punto de vista del jugador, no las creo desde el punto de vista del entrenador, que piensa que bueno, que va a destensar un poco la presión. A mí me parece que va a tener la misma presión o más, porque le van a surgir los enanos, le van a crecer los enanos desde el propio vestuario. Los jugadores saben que no hay entrenador, que el entrenador ya no es el que va a haber a final de temporada, y a mí me parece apresurado lanzar esa afirmación de dejar el Barça a final de temporada. Creo más en dejarlo de una y salir ahora mismo. O no decir nada y bueno, ir filtrando que al final de temporada pues no va a seguir.
Y al margen de que lo haya hecho público y ya lo sepamos todos, ¿te parece una decisión coherente?
Vamos a ver, a mí me da la sensación que Xavi lo está pasando mal personalmente.
Sí, parece que le ha devorado, ¿no?
Sí, 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 como sí. Que lo está pasando mal personalmente. Es un tipo que no ha lidiado con la crítica como jugador. Todos conocemos la trayectoria de Xavi y yo creo que siempre han sido más halagos que malos momentos, ¿no? Y cuando ha habido malos momentos se ha repartido entre todo el vestuario, entre todos los jugadores, entre el entrenador que hubiese en su momento, la directiva, pero no le caían a él los palos tan directamente y yo creo que le ha podido un poco la situación, es la sensación personal que me da. Me parece un gran tipo, pero creo que no es que le haya venido grande, pero la situación ahora mismo no la quería seguir lidiando.
Y lo que está claro es que, aunque tengas grandísimos jugadores y que tengas grandes plantillas, dirigir a este tipo de equipos no es nada fácil. Hay unos entrenadores que son súper estrategas, a otros que despectivamente se les llama gestores, pero dirigir un grupo de estos, sobre todo con la exigencia que tienes, es muy difícil.
Es muy complejo, Joseba, y después eso, que si las cosas vienen bien, pues todo es más fácil, salen menos detractores dentro del vestuario, pero cuando las cosas van mal, pues todo el mundo atiza al entrenador, todo el mundo dirige su mirada al entrenador, me refiero desde dentro, incluso desde fuera, evidentemente. O sea, estos clubes están acostumbrados a ganar, están acostumbrados a perder muy poco, cada día se admite menos la derrota en el fútbol profesional, o sobre todo en los grandes equipos. Y yo, mi sensación personal es que él ha ido a cada rueda de prensa a darlo todo y me da la sensación que hay veces que en este tipo de equipos hay que guardar más, hay que decir menos y hay que...
Y no desgastarse tanto, ¿no?
Exacto, no desgastarse tanto, exacto, esa es la palabra, sí.
Te pregunto por el Madrid, se ha abonado a las remontadas, le pasa también al Girona, ¿eh? Los dos equipos de ahí arriba les gusta, parece que les gusta que les metan primero para después espabilar y remontar los resultados.
Bueno, hay una pelea chula ahí arriba, sí, con los dos de arriba y me alegro mucho por el bien de la liga, sobre todo, sí, ¿no? Sí. Porque cuando desaparece, no es que desaparezca, ¿no? Ahora mismo no tiene el timón que probablemente debería tener un equipo como el Barça para poder optar a ese título de liga. Sería, para mí, a mi modo de ver, sería un milagro que diese la vuelta a la situación con lo difícil que se plantea en los próximos meses. Pero es interesante que aparezca un equipo como el Girona, un equipo que no estaba en las quinielas para estar a día de hoy en esa situación y ponerle complicado a los de arriba, en este caso al Madrid, ¿no? Pero veo al Madrid muy firme, muy, muy firme, remontando muchos partidos. Eso quiere decir que, bueno, que en algunos partidos se los toma un poco más de trámite, pero después tiene que pegar el acelerón y ese acelerón le da para llegar a las segundas partes con un físico descomunal. Tiene una plantilla brutal, hay muchos jugadores enchufados, eso es mucho mérito del entrenador, del cuerpo técnico, y esa solvencia se transmite, y cuando esa solvencia se transmite a principios de enero, fíjate que en estos primeros 15 días de enero, no sé si juega contra el Atleti, contra el Girona. O sea,
sí, mira, el domingo que viene a las 9 es el derbi madrileño. En este
claro,
caso
que en 15-20 días, si las cosas le salen como seguramente estudien para que salgan, en el lado positivo, pueden dejar finiquitada la liga. Es verdad que el Girona está en un nivel...
Recibe a la Real el sábado, cuidado, que es una jornada interesante. El domingo el derbi madrileño, pero antes el Girona la Real Sociedad, cuidado.
Hay muchos equipos ahora que juegan contra el Madrid, por eso te digo, son equipos que están ahí arriba y se va a ver un poco el nivel del equipo, pero la sensación que da de puertas hacia afuera es que está muy serio y que van viento en popa por la liga.
Feliz semana, Moro, gracias, un placer como siempre.
Un abrazo.
Cuídate, hasta pronto, chao. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Nada más, hoy ha habido día de descanso, mañana vuelven al Tajo ya con Bellingham, que recordemos que ayer estaba sancionado y que evidentemente podrá reaparecer ya el jueves en el Coliseo.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Nos vamos hasta el Metropolitano después de la victoria del Atlético de Madrid, que se está comentando por allí, Antoñito.
La situación es hoy
Cholo acabando el Cholo.
Para que pueda entrar Morata y obviamente Memphis me parecía que ya con esos minutos que había tenido estaba bien y bueno, Desgraciadamente no sé si mañana Álvaro tendrá algo más que una molestia. Pero bueno, es parte también de lo que puede pasar, porque fútbol, y porque se juega, y porque cuando la pelota corre hay que intentar hacer lo mejor posible todos.
Última pregunta a la derecha, Marcos.
Hola, hola Cholo. Hablaba de los duelos, la mejoría en la parte defensiva. Hoy Reinildo volvió a ser titular después de casi un año, y en la cancha se ve que él le da esos duelos, compite todo como si fuese el último. ¿Qué le está dando el equipo que le faltaba a él, o qué le puede dar más desde este momento?
Nos dio lo que siempre nos ha dado. Ha vuelto de una lesión muy importante, no ha tenido los minutos que habría querido para llegar a su selección mejor, porque los compañeros de él lo estaban haciendo muy bien y entendíamos de que tenían que jugar otros compañeros. Se fue con su selección, ha jugado 3 partidos seguidos, ha marcado un gol, ha tenido continuidad, ha vuelto con la misma ilusión y con la misma alegría, porque es un chico que la plantilla lo quiere muchísimo, y bueno, hoy ha demostrado todo lo que él tiene. Los duelos son difíciles de superar, y sobre todo que tiene cosas para adelante que tenemos que sacarle, porque cuando él ataca desde la sobreposición con el extremo, lo hace muy bien, porque tiene mucha fuerza, porque tiene mucha velocidad, la misma velocidad que tiene para defender la tiene para atacar, y bueno, esperemos seguir exprimiendo para ver si nos puede dar más cosas todavía.
Vamos por finalizar la rueda de prensa.
Así termina. Antoñito, ¿hay alguna novedad sobre el estado físico de Jiménez y Morata, básicamente, no?
Sí, le he preguntado yo si le preocupa la factura del partido a esos dos jugadores. Dice el Cholo que hay que esperar a la mañana. El Cholo lleva una rueda de prensa que no tiene mucha sintonía con la alegría de haber ganado un partido. Se le ve serio, yo creo que preocupado, hasta mañana, por ver qué alcance tienen las dos lesiones, la de Jiménez y la de Morata. El club ha facilitado ya un primer parte médico en el que dice literalmente: Jiménez fue sustituido por molestias y Morata terminó el encuentro con molestias por un rodillazo en el muslo. Si fuera solo un golpe, un rodillazo en el muslo sería bueno, no sería mala noticia, pero el Cholo, cuando habla de hay que esperar a mañana, no lo sé, vamos a esperar a mañana todos, pero ojalá se quede solo lo de Morata en un rodillazo en el muslo y se pueda recuperar, y lo de Jiménez que sean solo molestias. Ahora comparece Reinildo, que sin duda ha sido una de las buenas noticias del partido, ¿no? Hacía casi un año que no era titular por esa lesión que tuvo, y bueno, se ha notado que le da seriedad a la defensa.
Muy bien, Javi Gómez, me imagino que el Pipo Baraja se habrá ido decepcionado del partido que ha hecho su equipo hoy en el Metropolitano.
Totalmente, Joseba, dice en rueda de prensa que no le ha gustado su equipo, ha dicho también en la televisión que podría haber cambiado a los 11 al descanso, que el 1-0 era una mera anécdota porque habían concedido muchas ocasiones, y también se ha culpado a él. Ya en la rueda de prensa ha rebajado esa declaración y ha dicho que también podrían haberle cambiado a él como entrenador al descanso. Ha explicado que quizá el elogio les ha debilitado después de ganar los 4 últimos partidos de liga, pero que esta derrota tiene que ser útil y les tiene que servir para aprender.
Muy bien, pues hasta el tertulión, Javi. Gracias, Antoñito. Hasta luego.
Abrazo.
Recuerdo los partidos que tenemos entre semana, que son los que se recuperan de la disputa de la Supercopa. El miércoles a las 7, Barça Osasuna, y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Rayo, y el jueves a las 9 de la noche, el Getafe Real Madrid. Y entre tanto, el líder ha pasado hoy por Balaídos. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, buenas noches.
Y ha hecho lo justito en la primera parte para llevarse los 3 puntos, que es algo que está siendo ya demasiado habitual en Balaídos.
Sí, lo que pasa es que enfrente ha tenido a un equipo que nuevamente ha sido indolente, que tiene un problema no solo de resultados, eso es evidente, lo dice la clasificación, sino además un problema grave de estado de ánimo, que es en el que ha caído el Celta, sobre todo a raíz de la eliminación copera de la semana pasada ante la Real Sociedad, y eso ha permitido que, como bien dices, con lo justo y necesario, el equipo de Michel haya sido capaz de mantenerse en primera posición, adelantando nuevamente al Real Madrid. En el otro lado, el Celta, de un cada vez más cuestionado Rafa Benítez, y después de perder contra la Real Sociedad en Copa, eran algunos en Balaídos los que pedían la destitución del técnico. Hoy ha sido la práctica totalidad de la afición que se ha dado cita en el Municipal Vigués, y a la respuesta de si se ve con fuerza o no para seguir dirigiendo al Celta, Rafa Benítez nos ha contestado a los medios de comunicación esto.
Yo he venido al Celta con un proyecto de 3 años, por lo tanto los proyectos son proyectos.
Es decir, que ti
En principio pensas cumplir el contrato.
Un entrenador profesional que hace su trabajo y que trabaja 12 horas diarias, que viene a un proyecto de 3 años, lo que quiere es que ese proyecto salga bien. Cuando no ganas siempre es más fácil que haya fisuras.
Pues estaba ahí con el gesto torcido, Rafa Benítez. No le estaba gustando nada las preguntas que le estaban haciendo los compañeros, que la situación del Celta no está siendo nada buena. Y para empeorar ya más el día, Onoso Derviño se ha ido para Coruña, ¿no, Santi?
Sí, sí. Lo que iba a ser un super domingo ha sido un desastre de domingo para el celtismo, porque el 0-1 de las 2 de la tarde, más la victoria del Deportivo de la Coruña por 1-2 en el derbi, que además, por cierto, se lleva el golaveraje, porque recuerdo que el Fortuna había ganado el partido en Riazor 0-1, pues deja al Depor que se vuelve a encabalgar a los puestos nobles de la clasificación y deja el Celta Fortuna con 3 derrotas consecutivas, pero con relativa tranquilidad, porque su entrenador, Claudio Giraldez, que por cierto, Joseba, es muy buen entrenador.
Sí, ya os he oído en Tiempo de Juego que estabais ensalzándolo mucho.
Muy buen entrenador, con un gran futuro y que ha puesto los pies de nuevo en la tierra, que la función de este filial es surtir de jugadores al primer equipo, así que con total absoluta calma.
Muy bien, Santi, un abrazo, gracias. Ya vendrán tiempos mejores, claro que sí.
Como ojalá vendrás, buena falta hacen, gracias.
Sí, hasta luego. Eso mismo le iba a decir a Víctor Fernández, pero no sé si se lo va a creer. Hola, Víctor, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya vendrán tiempos mejores?
Bueno, eso espera en el Sevilla, pero no sé cuándo. La verdad es que la cosa está complicada y hoy en la sala de prensa creo que hemos visto la imagen de un entrenador, Quique Sánchez Flores, tremendamente preocupado, enfadado por el error que ha cometido el Sevilla, balón parado. Dice que se dedican horas y horas y horas y no se puede dejar esa marca libre, y preocupado porque sabe, creo que ya empieza a saber que o aquí se ponen de verdad serio o en el momento que el Cádiz de don Manuel Vizcaíno apriete un poco, se va a ver un número. Están tremendamente preocupados porque el Sevilla parece que está incapacitado para ganar, con un montón de errores. Y la preocupación pues ya la tiene todo el mundo metida en el cuerpo, ¿no?
Claro, normal, porque las sensaciones no están siendo nada buenas. Eso que no ha empezado mal el partido para el Sevilla, pero a medida que ha ido avanzando, se ha ido diluyendo poco a poco y no ha ganado Osasuna de milagro, ¿eh?
No, ha empezado bien, pero el equipo, como dice Quique, mentalmente es muy débil. Y en el momento que ve una dificultad empieza a echarse atrás y empieza a fallar, y empieza a dudar, y empieza a perder la fe, y se convierte en un equipo débil. Es verdad que yo estoy de acuerdo con él, pero creo que hay una cuestión, es todo, ¿no? Una cuestión de calidad. Creo que el equipo, no por él, porque acaba de llegar, pero creo que el equipo está muy mal trabajado, le faltan muchos jugadores, le faltan jugadores con calidad, el mercado de invierno no le está aportando nada al equipo. Va a venir un delantero, posiblemente un delantero del Boavista eslovaco, Robert Bocenic, va a venir por Rakitic, que se va a despedir mañana del Sevilla, porque entiende que un delantero pues tiene más opciones arriba. Hoy Rafa Mir, por ejemplo, ha recibido una pitada monumental, pero monumental. Hacía tiempo que no veía que un jugador recibiera esa pitada, pero ha dicho el entrenador que es que no, que bueno, que entiende a la afición, pero que él mira para atrás y tiene que sacar un delantero, y es el que tiene, porque Mariano está con la rodilla mal y ni está ni se le espera. La situación es tremendamente complicada y hoy el entrenador creo que sí ha trasladado esa idea de que lo podemos escuchar, de que lo que queda a partir de ahora es una liga particular entre 4 o 5 equipos y que el Sevilla tiene que estar mentalizado para sumar lo suficiente para quedarse en primera.
Bueno, es lo más importante. O sea, aquí no hay nombres, no hay otra cosa que no sea Sevilla. O sea, aquí lo que importa es el club, es lo que puede hacer de aquí a final de temporada, y sabemos que hay una liga de 16 partidos ahora, una liga de 16 partidos, y va a ser todo así, una lucha permanente la que va a haber.
Pues ese es el análisis que ha hecho Quique Sánchez Flores del Sevilla después del empate a 1 contra Osasuna. ¿Algo más, Víctor?
Nada, que está la cosa muy muy apretada, que como al Granada mañana, que juega mañana, y al Cádiz le dé por apretar un poco, pues se va a ver un número aquí, porque el Sevilla sigue muy 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 endeble atrás y cualquier cosa, cualquier viento lo tumba. Y hoy sí he visto yo la imagen de un entrenador tremendamente desesperado y preocupado, y no sé cómo le van a meter mano, pero desde luego vienen curvas en el Sánchez Pizjuán.
Un abrazo, feliz semana, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Y Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha mejorado el Cádiz después del empate a cero, o en el empate a cero contra el Atlético, con la llegada de Mauricio Pellegrino.
Bueno, yo diría que poco o insuficiente la mejoría, ¿no? Es verdad que en la primera parte ha sido mejor que el Athletic Club, que ha tenido las ocasiones, que ha tirado a puerta, pero en la segunda se ha diluido el equipo de Pellegrino, el Athletic ha ganado, ha creado juego, pero es verdad que al Athletic yo creo que le ha pesado mucho el cansancio otro día de la Copa del Rey, los cambios, las rotaciones de Valverde, y tampoco ha ido demasiado por el partido. Es que no ha tirado a puerta la segunda parte del Athletic, y eso también ha hecho que al final el Cádiz, aunque el Athletic se ha hecho con la pelota y el dominio del juego, pues al final tampoco haya tenido muchos apuros para salvar por lo menos un punto, que en condiciones normales, viendo la situación de uno y otro equipo, podría ser bueno para el Cádiz, pero que ahora mismo yo creo que sinceramente, después de ya 18 jornadas sin ganar del equipo amarillo, el punto sabe a muy muy poco, a pesar, ya digo, de que bueno, si en Sevilla está pendiente de Cádiz, Cádiz está pendiente de Sevilla, entre otros equipos, y le está dando vida el Sevilla equipos como el Cádiz, que sin ganar desde el 1 de septiembre y están a un punto de salida de descenso. Las cosas tras el partido, lo que sí ha llamado la atención ha sido la empatía de un hombre como Ernesto Valverde, que conoce muy bien el Camp Nou y el Barça, pues fue entrenador del equipo culé, y al que le han preguntado precisamente por la situación de Xavi.
Como jugador lo ha sido todo en el Barça. Yo creo que cosas ahí, sobre todo que la vorágine del día a día y de la presión está la que estamos sometidos los entrenadores, todo este tipo de cosas, a veces nos sobrepasa. No digo a los entrenadores, sino a los de fuera. Yo creo que él también conoce lo que es estar ahí y le ha tomado esa decisión, y yo creo que será lo mejor, o piensa que es lo mejor para él. Hay muchas cosas en las que yo lo puedo entender.
Pues hay cosas en las que les puede entender. Rubén, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Y antes del tertulio nos vamos hasta Melbourne, allí sigue todavía Angelito García. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Mira que le va a costar a la gente reconocer, a mí no, reconocer que llevas ya tú 2 meses diciendo que Jannik Sinner iba a ganar su primer Grand Slam. Estaban todos felices después del segundo set en la final ante Medvedev, pero han tenido que hincar la rodilla.
He recibido un mensaje de alguien de esa redacción. Angelazo, angelazo, ¿ahora qué? ¿Qué dices ahora? Tal cual.
No sería Arauz.
No te preocupes, tranquilo. Pues sí, mira, qué casualidad que hayas acertado. Oye, qué cosas.
Él
pues
sí, está sí, diciendo que no aquí.
No.
Bueno, no se espera, desvelan, Angelito, las conversaciones privadas.
O sea, es verdad, vale.
Lo dices sí. Tú, que has desvelado mil mías.
Pero pues, por algún motivo tendría.
Mira, aquí está Paco, que es el que lleva a rajatabla esa regla. No se desvelan las conversaciones.
Angelito, si estás pendiente de la NFL, no mientes ahora hablando.
Además, de verdad, pero bueno, frase textual, 4 angelazos y un zozobra, Joseba. Eso es lo que ha mandado Alberto Arauz con el segundo set.
Bueno, merecido lo tiene porque ha sido el mejor en el Open de Australia, sí, y se supone que no va a ser el primero, que el primer Grand Slam que sume este chico.
Eso es. No solo ha sido el mejor ahora. A ver, yo tenía información privilegiada. Yo y cualquiera que hubiese seguido desde octubre especialmente el rendimiento de Jannik Sinner. El dato que a mí me parece que lo marca todo es que este tipo ha jugado en los últimos meses 11 partidos contra top 5 y ha ganado 10. Le ha ganado 3 veces a Djokovic, le ha ganado a Alcaraz, le ha ganado 4 veces a Medvedev. Es decir, estamos hablando de alguien que ha dado un paso adelante clarísimo. El ejemplo más claro es con Medvedev, que perdió los 6 primeros y le ha ganado los 4 últimos en apenas unos meses. Entonces, bueno, evidentemente está muy bien, evidentemente tiene muchísimo futuro por delante, evidentemente Carlos Alcaraz tiene un problema o una bendición, porque él está deseando que esto se convierta en una gran rivalidad como la del Big 3. Y hablando, por cierto, del Big 3, Joseba, otro dato que a mí me llama mucho la atención, se han comido una generación entera. Es decir, con este título, ya hay más tenistas que han ganado un Grand Slam y han nacido más allá del año 2000, es decir, 3 títulos con 2 de Alcaraz y 1 de Sinner, que los que ganaron todos los que nacieron en el 90. Es decir, todos los tenistas que nacieron en el 90 tienen 2 títulos, Thiem 1 y Medvedev otro. Bueno, pues esos 10 años se los han comido el Big 3 entero, todos los que nacieron esos 10 años, y ahora ya están apareciendo los que nacieron en la década del 2000 y ya llevan más títulos. Entonces, bueno, creo que el tenis depende de lo que le quede en el tanque a Rafa en Roland Garros, que dice Djokovic que es el gran favorito, de lo que le quede a Djokovic, y a partir de ahí yo tengo muchas dudas que los Zverev, Medvedev y compañía vayan a ser capaces de aguantar el ritmo Alcaraz, Sinner y compañía.
En la NFL, los Kansas City Chiefs ya tienen pie y medio en la final, en la Super Bowl.
Cuidado, que acaba de hacer un field goal Baltimore, van a intentar recuperar el balón, pero la verdad que lo de Mahomes y Kelsey es la leche. O sea, llegaban con un equipo mucho peor, Baltimore en casa, con todo a favor, habiendo descansado una jornada de playoffs más, y la están liando como siempre, pues Mahomes y Kelsey. Kelsey anda ya por encima de las 100 yardas y el touchdown. Bueno, se han puesto ganando durante todo el partido, les han robado 2 puntos de una falta que le han hecho a un defensa suyo en la endzone de Ravens, pero bueno, todavía queda una mínima opción de que pierdan el balón y los Ravens empaten para mandar el partido a la prórroga, pero en principio Chiefs ganando fuera de casa 17-10 y serían el primer equipo de Super Bowl, y a ver luego con los San Francisco 49ers muy favoritos, el partido entre 49ers en su casa en San Francisco contra los Detroit Lions, que son la gran revelación de la temporada.
Muy bien, feliz viaje, Angelito, aquí te esperamos, gracias.
Abrazo, Joseba, chao.
Alberto, lo que está diciendo la gente en las redes sociales.
Pues hablan sobre el adiós de Xavi. Joseba, decía uno, Xavi y Laporta son los mejores fichajes de Florentino Pérez y del Real Madrid. Por favor, que sigan muchos años. Tan buen jugador como nefasto entrenador. Xavi ha hecho bueno a Koeman, que no tuvo tantas palancas. En septiembre los culés se reían del Madrid porque Ancelotti se iba a ir a Brasil. Ahora Ancelotti se queda en Madrid y el que se va es Xavi. La vida da muchas vueltas. El Barça va encaminado a no clasificarse ni para Europa y si no, al tiempo. Hay muchos más problemas aparte del fútbol, ahí os lo dejo. Desde Busquets, ningún canterano del Barça ha sido titular indiscutible en el primer equipo. Que nos vendan las historias de la Masía como les dé la gana. Y por último decía un oyente, una lástima, no hay paciencia con los técnicos en los clubes grandes. El año pasado tanto Ancelotti con una temporada pésima como el Cholo con otra aún peor y ambos equipos les mantuvieron en el puesto. El Barça debería haber hecho exactamente lo mismo con Xavi.
Pues ya estamos en el tertulión y hay invitados especiales, así que no se lo pierdan, que empieza ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.